Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes 6 de octubre de 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego también recordarle que estamos transmitiendo también a través de las redes sociales. Usted nos puede sintonizar en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB, y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a iniciar la información de este fin de semana, no sin antes felicitar a Bruno, a Valderón, a Renato, que hoy están celebrando su santo. ¿Usted conoce a alguien que lleve este nombre? Renata también, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy, pero de 1887, recordamos el natalicio de Martín Luis Guzmán, escritor y revolucionario, autor de las novelas La sombra del caudillo y El águila y la serpiente. Estas son las noticias. Se comprometen los regidores de Puerto Vallarta a aprobar en la próxima sesión de Cabildo el nuevo reglamento de construcción. Presenta la Coparmex en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas la iniciativa Epicentro para transparentar el manejo de los recursos aportados tras los sismos. Conocer la trayectoria y decisiones que han tomado los políticos es la recomendación que hizo el escritor Lorenzo Meyer durante la conferencia aquí en Puerto Vallarta. Se pronuncia Jorge Hernández Delgado, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, por digitalizar a las empresas de este sector. Pone en marcha Seapal el 25º aguamático, ahora fue en Volcanes, en la colonia Volcanes de la parte alta del Pitillal. Inaugura el presidente municipal Jaime Cuevas, acompañado del secretario de Turismo en el estado de Nayarit, las oficinas de turismo. Desde luego, ahí estuvo la directora de turismo también, ya le vamos a comentar, Rocío Martínez. Inauguró el presidente municipal Jaime Cuevas el centro de negocios de Nuevo Vallarta para facilitar las inversiones privadas. Envía el sistema DIF de Bahía de Banderas al estado de Morelos otro cargamento de víveres para damnificados por el sismo del 19 de septiembre. En información de Jalisco, urge el Grupo Aeroportuario del Pacífico a destrabar el conflicto por los terrenos de la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Realizan las fuerzas de reacción inmediata mixtas diversos operativos en la zona metropolitana de Guadalajara, donde aseguraron droga y vehículos robados. Hace un llamado urgente el Congreso al gobierno estatal y municipal, a los gobiernos municipales, a atender la alerta de género y frenar la violencia contra las mujeres. Tendrá el secretario de Turismo reuniones mensuales en Bahía de Banderas, ya le tendremos los detalles. Por lo pronto, se instala la Comisión Técnica del Transporte del Estado para determinar las tarifas y transparentar la asignación de concesiones otorgadas en los últimos años. En información que se genera en la universidad, presentan el programa oficial de la 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tendrá como país invitado a Madrid. bueno, tendrá como país invitado a España, pero es la ciudad de Madrid quien es la ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro. Concluye la fase 1 del Plan UDG de Emergencia Nacional con el envío de casas de campaña y más víveres a las zonas afectadas por los sismos. Todo listo para la carrera Leones Negros el próximo 29 de octubre. Continúa y hoy concluye justamente este 12º simposium de la REAFES y 3er Congreso de Cultura Física y Deportes aquí en el CUCOSTA. Y del 16 al 19 de octubre, el 2º Congreso Científico Cultural de Otoño. Mientras tanto, le comento que del 9 al 11 de octubre, Turismo frente a los Objetivos del Desarrollo Sustentable, 11º Seminario Internacional de Nuevas Alternativas del Turismo, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Bien, y les recuerdo que el día de hoy el periodista Agustín del Castillo, periodista que se ha especializado en el periodismo ambiental, estará hoy aquí en punto de la 1:00 p.m. dando una conferencia a los representantes de medios de comunicación, estudiantes universitarios, precisamente sobre el periodismo ambiental. En noticias de nuestro país, no heredar los costos de la reconstrucción por los sismos a otras generaciones. Es lo que pide el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a los diputados. También Meade negó que el gobierno federal maneje las donaciones privadas que han hecho empresas, organismos o personalidades. Y este mediodía, en punto de las 2:00 p.m, se espera una conferencia de prensa de Margarita Zavala, quien podría confirmar o no su salida del PAN para postularse como candidata independiente a la presidencia de la República. En información internacional, más de 20 muertos y devastación en América Central deja el paso de la tormenta tropical Nate, la cual se dirige hacia las costas de Quintana Roo. De hecho, ya se empezaron a sentir estos estragos en Quintana Roo. Por otro lado, déjeme comentarle que recibe la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares el Premio Nobel de la Paz 2017. Esta mañana, en la apertura de los bancos, en punto de las 9:00 a.m, el peso abre la jornada con una pérdida de 10 centavos respecto al cierre de ayer jueves. El dólar alcanza su nivel más alto desde junio de este año, cotizándose a la compra 18.05 pesos y a la venta 18.85. El dólar canadiense se compra a 14.76 pesos, se vende a 14.79, mientras que el euro se está comprando a 21.42 pesos, se vende a 22.01.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues menos lluvias se observan en la mayor parte del país por la momentáneamente entrada de aire seco procedente del Golfo, es decir, una cuña que se mantiene robusta. Los mares del Pacífico mexicano se observan poco activos, excepto el Golfo de Tehuantepec, donde prácticamente está cubierto por una zona de nublados y lluvias, que incluye en la región del Istmo con ciertos chubascos, especialmente en el estado de Chiapas. En cambio, allí en el Caribe, la tormenta tropical Ney ya regresa al mar y se fortalece perfilándose hacia Quintana Roo. Ya lo comentaba Susana, después de dejar afectaciones y decesos en Centroamérica. El sistema se localiza a 370 kilómetros al sur sureste de Cozumel, lleva vientos de 75 kilómetros y se mueve rápido a 22 kilómetros por hora, lo que hará sentir los primeros efectos, pues ya prácticamente en un ratito más o en este momento para la capital Chetumal. después de afectar la península de Yucatán, cruzará el Golfo y ya como huracán impactará las costas de Luisiana y Mississippi. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con predominio de nublados, habrá cielos mezclados de nubes y sol gran parte de la mañana, con fuerte radiación solar al mediodía, con aumento de nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descarta alguna que otra dispersa en zonas de montaña. El amanecer de hoy fue tibio. Ixtapa registró una mínima de 26.8, el centro de Vallarta reportó 27.4. Ayer las temperaturas máximas superaron los 34 grados, hoy se espera un valor parecido, así es que manténgase hidratado y evite el sol directamente. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas, aunque un poco más secas, es decir, tiempo cálido con medio nublados en mañana y tarde y sol al mediodía. No hay desarrollo ciclónico en el Pacífico por lo pronto, pero sí se pueden dar algunas lluvias o chubascos dispersos de paso rápido, principalmente el domingo, que no impiden el buen desarrollo para actividades turísticas. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bien, les recuerdo, amigos del auditorio, nuestras líneas telefónicas, WhatsApp, por si usted nos quiere mandar mensajes al 322-108-4129. Y estamos, desde luego, también a través de www.radio.odg.mx/Vallarta. Y le damos nuestras líneas telefónicas 22-622-33, 22-622-66. Y los regidores de Puerto Vallarta se comprometen a aprobar en la próxima sesión de Cabildo el nuevo reglamento de construcción. Javier Santos, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, en la próxima sesión edilicia será aprobado el reglamento de construcción, adelantó el regidor Gilberto Lorenzo Rodríguez durante la reunión de la Comisión de Protección Civil Municipal. El actual reglamento cuenta con más de 20 años sin tocarse, por lo cual es obsoleto, han reconocido funcionarios municipales. Durante la reunión, el regidor Juan José Cuevas pidió al subdirector de Protección Civil, Adrián Bobadilla, actuar sin titubeos en caso de que se tenga que dictaminar algún desalojo o acciones donde se encuentre en peligro la vida de personas o existan malas construcciones. La presidenta de la Comisión de Protección Civil, Elisa Ramírez Ruelas, destacó que actualmente se respeta el Atlas de Riesgo, en tanto el regidor Lorenzo Rodríguez resaltó sobre el reglamento de construcción lo siguiente. Escuchemos al regidor Lorenzo Rodríguez.
Comentarles a todos que se tiene ya, creo que casi los 2 años trabajando en lo que es el reglamento de construcción, y ya está preparado para que en una próxima sesión de ayuntamiento ya lo traigamos para su aprobación. Nada más comentarle al regidor Pérez, qué bueno que hace ese comentario. Decirle pues de que en todas las mesas de trabajo se tuvo, de hecho la reunión se fueron con los colegios de ingenieros y arquitectos y varias asociaciones civiles que se integraron precisamente a los trabajos de este reglamento. Pero sí también quiero puntualizar que estuvo también gente aquí de Protección Civil y Bomberos, que en todo momento ellos estuvieron dando sus opiniones.
Gilberto Lorenzo sostuvo que este reglamento está muy completo, muy pensado y va acorde a las necesidades de Puerto Vallarta. Añadió que el reglamento se hizo con toda la buena voluntad para que se respete. Por su parte, Juan José Cuevas García pidió a los integrantes del Protección Civil señalar si sus opiniones fueron o no asentadas en el nuevo reglamento de construcción donde ellos participaron y son punto fundamental en el mismo. Escuchemos ahora a Juan José Cuevas García.
Sí, me gustaría que las opiniones que ustedes vertieron, que no vean plasmadas ahí, por favor me las hagan llegar. Les voy a decir por qué. Porque es feo lamentarse después de algo que se pudo evitar y que ustedes tienen mucho que ver. Qué bueno que estuvieron ahí. Ojalá estén vertidas en el reglamento todas las opiniones de ustedes, que son mucho, mucho, muy importantes, y que yo las voy a tomar en consideración. Gracias.
Por lo pronto, ahora falta esperar a que se apruebe, seguramente en la próxima sesión edilicia. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Mientras tanto, déjeme comentarle que presenta la Coparmex de Puerto Vallarta la iniciativa Epicentro para transparentar el manejo de los recursos aportados tras los sismos. Brenda Montiel, escuchamos tu reporte.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y la Coparmex lanzará la iniciativa Hashtag Epicentro, la cual es una plataforma cívica creada para la administración de los recursos económicos de manera que sean transparentes, que las empresas y fundaciones han aportado tras los sismos registrados esto el mes pasado. Es así como lo anunció el presidente de la Coparmex, Gabriel Igartúa Sánchez, quien dijo que es una de las iniciativas que se está realizando a nivel nacional en conjunto con otros organismos privados, también por supuesto la están promoviendo. Y por supuesto después de esto es que señala que se debe, y también se han dado bastantes aportaciones millonarias para donar a las personas damnificadas por los sismos registrados el mes pasado, y bueno, es por ello que se busca que estos recursos en verdad sean transparentes y que sean aplicados eficientemente. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Y eso precisamente me lleva a comentar con ustedes la iniciativa que toma Coparmex y varios organismos del sector privado para formar una coalición y una plataforma que se llama Hashtag Epicentro, en la cual se busca precisamente que la administración de estos recursos sea principalmente transparente, pero más que nada eficiente. La capacidad de respuesta del gobierno a través del Fonden hemos visto que conlleva una serie de elementos burocráticos que la sociedad no está preparada. Imagínense en Chiapas o en Oaxaca, ¿cuánta gente está preparada o requeriría de la asesoría de un abogado para cumplir con los requisitos que el Fonden obliga o quiere obligar? Entonces, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana se está generando esta plataforma para, sobre todo, proponer que el seguimiento, primero que el origen y el seguimiento de la aplicación de estos recursos sea de tal forma que verdaderamente llegue a donde tiene que llegar.
Asimismo dijo que para la Coparmex es importante la transparencia y por supuesto que se pueda desaparecer lo que es la corrupción. Además, la sociedad es capaz de responder y dar la cara, es como también le comentó Gabriel Igartúa, es como también se dio esta respuesta de la ciudadanía ante este sismo, y bueno, también señala que debe tener participación ciudadana, y sí se puede lograr la participación ciudadana también como lo señaló. Esa es mi información.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos en cabina al diputado local Ismael Duñals, de Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Aprovecho para agradecer a Luis Vázquez sus saludos a través de Internet. Tuvimos un problemita al inicio de la transmisión, pero ya se corrigió. Gracias, Luis Vázquez, por tus saludos. Desde luego, Nora, muchas gracias también. Y ya se corrigió esta transmisión de Señal Informativa en Facebook, en las redes sociales. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que esta mañana se encuentra aquí en cabina el diputado local en Bahía de Banderas, Ismael Duñals, diputado del Congreso Nayarita por el Distrito número 18. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días. Bien, Susana. Contentos por el trabajo que se ha venido desarrollando y creo que vamos avanzando como de alguna manera se tenía contemplado.
Bien, ¿van a abrir casa de atención o enlace legislativo?
Es una casa de enlace, pero debo decirte que está de alguna manera enfocada a los temas jurídicos, que de esta manera, bueno, pues ya incluso ya esta casa ya viene, esta oficina ya viene funcionando desde hace algunos días, desde que iniciamos en la legislatura, y que, bueno, pues son situaciones que nos viene demandando la misma sociedad, ¿no?
¿En dónde está la casa de enlace?
Está en Valle de Banderas, en calle Hidalgo Sur, número 100. Y bueno, pues ahí está a cargo el licenciado Francisco Rodríguez Cuevas, quien está a cargo de esta casa de enlace, ¿no?
Es decir, es la casa de atención al pueblo, de enlace con el diputado, con el Congreso, y que la gente de Bahía de Banderas pues puede acudir a esta casa a dar sus inquietudes, a solicitar, no sé, alguna orientación. ¿Es así?
Sí, incluso a darle continuidad a algunos de los casos que están en nuestras posibilidades, darles trámite y seguirlos hasta su final. Bueno, pues es el caso de algunos de ellos que ya se han venido llevando a cabo en el transcurso de estos últimos meses, y bueno, pues es el mismo que vamos a seguir en esa dinámica siempre y cuando esté en nuestra condición de atenderlos, ¿no?
¿Y cómo va la Comisión de la Verdad?
No, hombre, pues es una situación meramente relevante. Yo creo que todos los que están atentos a esta situación pues habrán de ver que el tema está en medios nacionales, ¿verdad? Y que, bueno, no ha dejado de estar, dado el seguimiento que vienen haciendo todas estas personas, ciudadanos que están integrados con el fin de buscar se genere la justicia que reclama Nayarit. Y que, bueno, en este caso, bueno, pues fue el lunes pasado donde estuvimos presentes, donde estuvieron entregando la demanda de juicio político en contra de Roberto Sandoval en el Congreso del Estado. Y que, bueno, pues también tenemos conocimiento que el día martes se presentaron también a la Fiscalía para presentar otras denuncias en contra del auditor.
Roy Campos, ¿no?
Roy Rubio.
Ah, Roy Rubio, perdón.
Sí. Roy Campos. Y que, bueno, pues ahí debo decirte, Susana, que esta próxima semana yo espero que quede de alguna manera ya formalmente contemplada la comisión de investigación del Congreso del Estado, ¿verdad? Una comisión especial de investigación que habrá de formarse con este fin de atender los casos que están demandados y que los consideramos de alguna manera especiales, ¿no?
Muy bien, vamos a estar muy pendientes de esta Comisión de la Verdad, porque gente de Bahía de Banderas pues resultó dañada, gente en Nuevo Vallarta, en diferentes poblados, en Mezcales, y se están integrando todos y cada uno de los expedientes.
Así es.
Agradecemos al diputado su presencia aquí en cabina, y bueno, lo invito a que se quede un momentito mientras nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a tener a nuestras compañeras periodistas, a Carolina Gómez Aguinaga, como cada viernes, y desde luego también a Karina Macías en un momentito más. Por lo pronto, déjeme comentarle que se inauguró la oficina de en el Centro de Negocios de Nuevo Vallarta, en donde estará la oficina de turismo. Vamos a escuchar al presidente municipal, Jaime Cuevas, tras la inauguración de esta oficina en un lugar digno, como dijo Rocío Martínez, un lugar digno para atender a todos y cada una de las personas en materia de turismo, de inversión. Ahí también estará desarrollo urbano. A esta inauguración pues acudieron los regidores, acudieron funcionarios estatales, municipales. Ahí estuvo el titular de turismo, Eulalio Coronado Mendoza, también. Y vamos a escuchar en primer término a Jaime Cuevas, presidente municipal, quien dijo que, a trabajar se va a recibir, y de acuerdo a lo que dijo el secretario de Turismo, todo el apoyo en esta materia. Esas son las instrucciones que tiene del gobernador Antonio Echeverría para apoyar a Bahía de Banderas y desde luego al presidente. Se va a facilitar la inversión a empresarios y abrir estas oficinas para que el público en general reciba la atención que merece. Vamos a escuchar a Jaime Cuevas.
Bahía Banderas es un municipio que nació para ser el más importante, no solamente en Nayarit, sino en México. Pero justamente en ese trabajo es sociedad, gobierno, y en este caso que tenemos una vocación turística, hablando del sector empresarial, en equipo, haciendo un trabajo en equipo, podemos lograr el objetivo. Y creo que el día de hoy, en una reunión previa que ya se mencionó, justamente es el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Los problemas se hicieron para resolverlos, no para hacerlos más grandes.
Bien, pues los problemas para resolverlos, dice el doctor Jaime Cuevas. Por su parte, Eulalio Coronado Mendoza, secretario de Turismo, comentó que va a dar el apoyo total al gobierno de Bahía de Banderas. Van a sostener varias reuniones y por lo pronto cada mes se van a estar reuniendo para analizar los problemas, dijo el secretario de Turismo. Desde luego la seguridad es una de las prioridades, pero él se va a enfocar al área de turismo, ya será el secretario de Seguridad Pública quien aborde estos problemas, pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario.
El mensaje del gobernador ha sido claro y la instrucción también hacia los funcionarios del Estado. Estaremos apoyando en el ámbito de nuestra competencia al presidente municipal. El día de hoy tuvimos una reunión para ver los principales problemas y las principales soluciones que competen a los gobiernos municipal y estatal.
Bien, ya en entrevista con Señal Informativa se explayó un poco el secretario, ya nos comentó sobre estas reuniones, sobre lo que van a hacer, cada cuándo, en fin, vamos a escuchar.
Sí, se tiene ya una cartera de proyectos, se está trabajando en otros más, pero no de una forma ocurrente, sino en conjunto con las necesidades y con un diagnóstico certero de las necesidades y de una planeación a largo plazo. Están los temas medioambientales como una necesidad, el tema hídrico es uno de los principales, el tema del tratamiento de aguas es otro, y estamos recibiendo por parte de los empresarios las necesidades. Estamos en un proceso que lleva 2 semanas de iniciado, pero estaremos con estas reuniones integrando las posibles soluciones a cada uno de los problemas que se han planteado.
Desde luego, Rocío Martínez, ahora titular de turismo, la directora de turismo en Bahía de Banderas, habló de estas oficinas dignas, porque al resto de las demás oficinas, la verdad es que las instalaciones en Bahía de Banderas están muy dañadas y se requiere dar una cara diferente. Qué bueno que se instalaron en este centro de negocios una visión de turismo sustentable. Y desde luego también Rocío Martínez nos habló de estas alertas de viaje que se hacen en Estados Unidos. Y se habla de Tepic, Nayarit, la capital, pero al decir Nayarit, pues obviamente afecta al resto del estado. Y por eso es muy importante posicionar Bahía de Banderas como la Riviera, Bahía de Banderas o Bahía de Banderas, porque en estos momentos de Riviera Nayarit, al decir Nayarit, bueno, pues primero la imagen del exgobernador y luego ahora estas balaceras que se dan en la capital nayarita. Vamos a escuchar.
Se estaban enfocando más que nada a la ciudad de Tepic y San Blas, pero como los ubican en el estado de Nayarit y el destino es Riviera Nayarit, pues nos afecta directamente a toda la zona, ¿no? De igual manera se tocó el tema de los Uber, que pues en estos últimos días ha afectado mucho, de qué manera impacta al turismo este tipo de acciones. Y el compromiso del gobierno del estado, del gobierno municipal y de los empresarios es tener una reunión mensual para dar seguimiento. Pues habló el presidente precisamente del estado en que se encuentra el municipio en cuanto a personal, equipamiento. Estamos trabajando ahorita con 5 patrullas, se recibieron en entrando la administración municipal y se acaban de integrar otras 6.
Bien, ya escuchamos, amigos del auditorio, pues mucho éxito. Están bonitas las instalaciones, digo, a comparación de las demás que hay en Bahía de Banderas. Una nueva cara y, desde luego, dar una atención en instalaciones dignas. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa al regreso. Ya están aquí Carolina Gómez Aguiñaga, directora de Noticieros de La Patrona, y desde luego también Karina Macías, de Noticias de Grupo ASIR. Tenemos pausa y regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
quiero luz de luna para mis noches tristes, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, y al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Ahí están escuchando Luz de Luna. Amigos del auditorio, les dije que todo este mes de octubre nos iban a tener canciones que tienen que ver con la luna. Ayer hubo una luna llena, muy hermosa, por si usted la pudo ver. Estamos escuchando Luz de Luna en la interpretación de la cantante española Concha Buica y con la colaboración del pianista cubano Chucho Valdés, una mancuerna, olvídese. Y bueno, esta melodía se desprende del álbum del estudio Último Tango, lanzado en 2009. Esta pieza original es un bolero escrito por el cantautor mexicano Álvaro Carrillo, oaxaqueño, además. Bien, continuamos y ya está aquí Carolina Gómez Aguiñaga. Buenos días.
Muy buenos días, Susana, audiencia.
Buenos días, Karina Macías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Susana, Carolina? Y bueno, pues a nuestros amigos Radio Escuchas, buenos días.
Gracias, saludos también. Y bueno, Carolina es directora de Noticieros de la Patrona, de la estación de radio, Karina Macías, de Grupo ASIR, de Noticieros. Y bueno, con algunos temas ya el calendario electoral, pues, inició. Uh-huh. Y
en septiembre.
En septiembre.
Y ya para estas fechas, el 4 de octubre, hace dos días se terminó, por ejemplo, la primera etapa para quienes tenían, para quien quieren ser candidatos a la Diputación Federal, ya concluyó el registro, se presenta una carta. Una carta donde se solicita, donde se da a conocer sus aspiraciones ante el INE, lo hicieron dos personas, en el caso de la Diputación Federal del Quinto Distrito, una de ellas sí logra presentar todos los documentos, Jesús Emanuel Montes de Oca, ayer se le entrega ya su carta de como aspirante, ya
es un registro como aspirante, todavía no le dicen eres candidato. Ajá. Apenas están los registros, se hace un análisis, si cubren con todos los requisitos, adelante, y si no, pues le dicen gracias.
Uh-huh. Exactamente, y con esa carta que ya tiene, ella puede empezar a recaudar el 2% de las firmas, uh-huh, del padrón electoral de todo el distrito, que aproximadamente son como 4,500, algo así, y bueno, él ya tiene dos meses para hacerlo. En cuanto a la otra persona, se llama Jonathan Yael, se me va el apellido, él le faltaban unos documentos, pero eran unas copias, era algo fácil, no sé si logró presentarlos al final de cuentas, y bueno, pues eso está pendiente por verse. Si no, serían uno solamente, pero en este caso se registraron dos. Fueron 20 en todo el estado para ser candidato a diputado federal por la vía independiente. Uh-huh. Fueron 20 y ayer fue esta etapa. En cuanto a los independientes, porque bueno, quienes van a ser postulados por un partido político va a ser son otros tiempos.
Así es. Y bueno, es muchas sorpresas en esto de las candidaturas independientes.
Sí, porque
va a haber muchos.
Muchas sorpresas también. Por ejemplo, yo les quiero preguntar, ¿ustedes conocen a Jesús Emanuel Montes de Oca? Quien se registró y que tuvo, es ya esa, oficialmente aspirante ante el INE. Yo no lo conozco.
Yo tampoco.
Y no. Va y quiere competir por la diputación en el quinto distrito. Y bueno, que es válida las aspiraciones, obviamente, de cualquier ciudadano. Uh-huh. Pero yo lo que sí pensaría es que tienen que hacer un trabajo previo. Esto no es como al cinco...
Para el ratito se me ocurrió.
Como dijera Peña Nieto, falta uno, no menos, como cinco. Entonces, se tiene que tener una preparación con la ciudadanía, involucrarte con la ciudadanía, y no solamente, no estamos hablando de un solo municipio, o sea, estamos hablando de un distrito.
Claro.
Un distrito completo, entonces.
Que ahora ya no son 14 municipios como antes. Como antes que 14 municipios recorrerlos, Ihuatlán, La Huerta, Ayutla, todos no. Ahora 11, ya Ayutla, ¿no? Sale del distrito, son nueve.
Nueve.
Sí. Bueno, 14 ya no son, son menos, son nueve.
Sí, son menos, que bueno, eso ya.
Yo recuerdo cuando estaba a Meca, a mí me tocó la última vez de recién llegada a Vallarta, la cabecera era Meca. Al siguiente año ya cambia Puerto Vallarta, eran 10 municipios, de 10 alguien sobre la mesa, así nada más trazando, y decide que de 10 se van a 14, nos quitan a Meca, pero nos dan Cuautla, Ayutla, en fin, y se amplía el distrito a 14 municipios. Seguramente vieron que habían cometido un error, yo creo, pero finalmente hoy, yo digo que estaban bien 10 municipios, pero bueno. Ya me parece son 9 municipios los que integran el distrito. Está bien, son menos municipios.
No, y es mejor para los demás municipios que siempre se quedan fuera de la entrega de recursos, porque la verdad es que todo se concentra en Puerto Vallarta y aquellos municipios quedan totalmente olvidados.
Uh-huh. Bien, así es. Ayer estuvo algo más que quieras comentar sobre el calendario electoral y los aspirantes, hay muchos.
Yo sí quiero comentar, pues, hay muchos, la buena nueva de Juanita Delgado.
¿Sí?
Y de Pedro Kumamoto, cómo no, que yo creo que son candidaturas muy válidas.
Una buena
hablando precisamente de ese bagaje y de esa experiencia y de esa cercanía con el trabajo social, sobre todo, pues yo creo que la doctora Juanita Delgado Quintana tiene mucha experiencia, tiene un gran conocimiento, le ha talachado, ¿no?, como decimos coloquialmente, en muchas iniciativas, está muy relacionada precisamente con este tema, ahora como coordinadora del Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta. Creo que también ha sido un vínculo muy importante entre las instituciones, sobre todo con el tema de la transparencia, y yo creo que podría ser un excelente papel. Más allá de que además es mujer y es brillante, podría ser un excelente
Viene
papel.
Viene siendo la suplente de Kumamoto. Así pero es. Yo creo que pues Kumamoto lo está integrando de una manera muy activa. Uh-huh. Y pues en lo personal que la conocemos, pues también me da mucho gusto. No porque sea mujer, sino porque es una mujer preparada. Y bueno...
Y hacer mancuerna con Pedro... Yo creo que es lo mejor que pudo haber hecho, porque Pedro está, yo creo que en un muy buen momento, es un joven brillante también, con muchas agallas, con mucha visión, y creo que ese tipo de personas sí son las que pueden aspirar a las candidaturas
independientes. Que son necesarias.
Por supuesto.
Así es. Y bueno, ahí está, desde luego que en su momento estaremos hablando de los demás aspirantes. Habrá muchos a manera de comentario y desde luego ya también los lineamientos que nos envían para todos los medios, el INE, especialmente para radio y televisión, hablar también un poco de estos lineamientos que en un principio se hablaba de un endurecimiento que no fue tanto, hay lineamientos para el 2018, para este proceso electoral, se cumplen. Y nada más, pero se están acomodando las piezas. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos habla de la conferencia. ¿Qué te pareció la conferencia, Carolina?
No me gustó. Creo que la conferencia estaba bien para estudiantes de preparatoria. Creo que dice más en 3 minutos de radio. Bueno, esa es mi percepción. No me gustó. Esperaba un poquito más. porque yo sí lo escucho, entonces obviamente que esperaba verlo en persona, en una conferencia, yo esperaba más.
¿Y tú, Karina?
A mí me gustó, creo que sí, evidentemente el tema de las encuestas, bueno, pues nos da un panorama, ¿no?, generalizado de en diferentes rubros de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, con algunas sorpresas y algunas que ya no son sorpresas, lógicamente, porque pues son encuestas que ya se han dado a conocer. Sin embargo, también me pareció muy muy atinado el análisis global, sobre todo, que hace en materia económica, en materia de seguridad, en educación. Materia de educación. Creo que fue muy atinado, pues, para entender, por supuesto, lo que está ocurriendo en nuestro país,
¿no? Los grandes problemas de México en el siglo XXI fue el tema de la conferencia impartida por Lorenzo Meyer. Vamos a escuchar a Javier Santos, que estuvo ahí y nos tiene una nota al respecto.
Bueno, pues, para conocer a los candidatos de la República es necesario conocer su biografía de cada uno de ellos y ver qué hicieron en momentos críticos y saber parte de su historia. Es lo que recomendó el historiador Lorenzo Meyer. Al disertar anoche sobre los grandes problemas del país, Meyer dijo que lo que diga cada uno de ellos no hay que hacerle muchos casos, sino que es necesario ver qué hicieron en realidad. Ante más de 300 personas que asistieron a su conferencia, invitados por el Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno, él también, politólogo, aceptó que se pueden distorsionar las biografías, pero no pueden hacerlas muy distintas. Afirmó que es necesario conocer a cada uno de ellos. Escuchemos a Lorenzo Meyer.
Puede distorsionar las biografías. Alguien que tenga muy buena fe y alguien que le tenga muy mala fe puede hacer de la misma persona dos biografías, pero no pueden ser muy distintas. No puede decir que nació aquí, que nació allá, que tuvo este puesto o que tuvo aquel. Sí, fue esposa de Calderón. Y eso no se lo quita ni Dios, literalmente. Entonces hay que ver las biografías de cada uno de ellos, cómo se formaron, qué hicieron en momentos críticos.
Insistió en conocer qué hicieron en los distintos momentos críticos que tuvieron o qué no hicieron también. Señaló que no se puede juzgar a un líder sin conocer qué hizo en momentos difíciles. De nuevo, vamos a escuchar a Lorenzo Meyer.
Ahí sí, un poco de biografía, un poco de historia, nos dirá que es José Lechón, gobernador de Hidalgo, de un estado en donde nunca ha perdido el PRI, y qué es lo que podría hacer como presidente, qué es lo que podría hacer Margarita, cuáles son los momentos cumbres de Margarita, además de casarse con que es una decisión que yo no diría que por ahí va la mejor de sus decisiones. Y luego sí, vea a Andrés Manuel, vea que qué significó trabajar 5 años con los indios chontales. ¿Qué significó? Quise vivir con los chontales. ¿Qué político se ha ido a vivir con los indios? 5 años siendo joven. ¿Qué político tuvo en su nombramiento de oficial mayor del estado de Tabasco?
Durante su exposición, Meyer criticó la guerra contra el narco iniciada por el Felipe Calderón Hinojosa y también criticó también lo que es la reforma educativa, donde señaló estar a favor de una reforma educativa, pero que no que sea una verdadera reforma educativa, no laboral, como la que actualmente se lleva a cabo. Finalmente reiteró la necesidad de echar un vistazo profundo a las biografías de cada uno de los candidatos. Esto en un amplio panorama que dio y donde se apoyó en encuestas de encuestas para ver, para dar una visión de la realidad del país. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Pues muchas gracias a Javier por su reporte y bueno, regresamos aquí. Para a ti te gustó, ¿verdad? Ya nos comentaste.
A mí me gustó, hubo cosas que me gustaron, que me parecieron muy interesantes, lo comentaba a Carolina fuera del aire, sobre todo también el análisis global que hace con relación a otros países y que, bueno, pues eso nos amplía un poco el panorama de por qué estamos como estamos, ¿no? También, pero también me llamó mucho la atención, pues el tema de la falta de credibilidad de los mexicanos en las instituciones, incluyendo el INE.
Y a sí mismo también.
Y a sí mismo, sí, claro, pero incluyendo el INE, ¿no? ¿Sí? O sea, los mexicanos ya no se la creen tan fácilmente. Yo no sé cómo va a presentarse ahora el panorama político en 2018 con esta falta de credibilidad en las instituciones, que me parece es grave.
¿Tus comentarios?
Por supuesto que es grave. De hecho, yo veía una encuesta en donde en las instituciones que más creen en estos momentos, bueno, era una encuesta del año pasado, es la Secretaría de la Defensa Nacional, uh-huh. La SEDENA, es de las instituciones en las que más cree hasta el año pasado la gente, y de ahí para abajo. En cuanto a materia de seguridad pública, claro. Perdón. Es en hasta abajo, el último eslabón, en donde menos cree la gente es en la policía municipal.
Y en
la Marina, que también se salva, digo, yo creo que Marina, es una de las instituciones en las que mayor credibilidad se tiene en nuestro país. ¿Cuántos?
Y yo creo que por encima del ejército.
Totalmente. De hecho, dices, ¿quién va a hacer el rescate, la Marina o el ejército?
Y la gente dice la Marina, les tiene más fe.
Por alguna razón, uh-huh. Tiene una mejor imagen la Marina, después sigue el ejército y después pues todas las demás.
Claro.
Pero bueno, en el ámbito local, regresamos con esto de los independientes, Juanita, Kumamoto, qué bueno, pero desde luego pues tendrá que haber más personas que en este momento están aspirando, algunas que, como dijo ese Caro, no las conocemos.
Claro.
Pero hay
algunos empresarios que también tienen algunas aspiraciones, pero yo creo, yo sí creo que la gente que tenga este tipo de aspiraciones de forma independiente, pues tiene que ser gente que sea sensible al bien colectivo. Eso es muy importante.
Y la actitud de cómo lleguen, porque ahora que estábamos comentando de Kumamoto, a Kumamoto nadie lo conocía.
Exacto.
Nadie conocía a Kumamoto, un joven estudiante del ITESO, egresado, con un grupo de amigos, de compañeros.
Muy listo el chavo.
Pero también tiene intereses detrás de... Yo, en lo personal, no me... hasta el momento veo que ha presentado buenas iniciativas, ha sabido jugar el tema por la vía independiente, pero sí hay intereses detrás de él y hay empresarios detrás de él, y hubo desde el principio un grupo de panistas detrás de él.
Y bueno, si hay alguien detrás de él que no se atreve a dar la cara, vamos a decirlo así, pero yo creo que la estrategia de Kumamoto hoy es una estrategia diferente.
Sí.
En este momento al chavo tú no lo identificas con alguien, como dice Caro. Yo tengo la oportunidad de conocerlo ahí en Boca 21, un restaurante que está por ahí, por Chapultepec. A mí me gusta ir a comer. Y me lo he encontrado dos o tres veces, no como reportera. Como reportera, bueno, pues otra cuestión, ¿no? Pero ir a comer, estaba yo formada. Y de pronto él llega y una señora le dice, pásale, que no. Le dijo, no, hago fila. Y la gente que estaba formada, pues, lo vio bien. No llega, la gente queriéndose tomar fotos con él muy amable, muy accesible y todo, pero le preguntaban alguna cosa y en ese momento, sí te respondo, pero mejor, pues, vamos a disfrutar de la comida, ¿no?
Claro.
Como que yo creo que se satura. Se me hace un chavo, aparte de que inteligente, con una buena imagen, uh-huh. Que supo llegar a casa por casa, uh-huh. Y sus amigos a decirle a la gente, vengo a participar porque yo también, igual que tú, estoy harto, vamos cambiando el país, uh-huh. Échenme la mano, ayúdenme. Y mira, le ganó, ¿sabes a quién? Antonio Pinto.
Claro.
Fue su contendiente por el PAN. Por el PAN fue Antonio Pinto el contendiente. Entonces, si como dices... ¿O tú crees que hubo gente del PAN detrás de Kumamoto? Pues la misma gente del PAN hizo perder a Antonio Pinto.
Ah, claro que sí.
Sí.
Claro que sí.
Y pagó la factura, de haberse ido de la zona metropolitana, de venir a Puerto Vallarta cuando se hizo esa agencia de colocaciones aquí en Puerto Vallarta. Uh-huh. Y que bueno... aquí estuvo, no tuvo compromiso Antonio Pinto, parece que hoy quiere regresar, no lo sé, pero por lo pronto Antonio Pinto perdió, y perdió con un joven que de alguna manera rompe con muchos estereotipos, rompe con discursos, rompe con muchas cosas, se está rodeando de jóvenes a los que los habían hecho a un lado, que no había participación de ellos, y ahí está. Y de diputado local quiere ser senador, ni más ni menos.
Esa es una excelente jugada, porque en el Senado son 6 años, hay que recordar, y le da suficiente tiempo. En 6 años, hay que recordar que en esta se juega la gubernatura de Jalisco. Uh-huh. Todavía los números no le alcanzaban. Va a tener
por la edad
otros 6 años.
Y para adquirir la madurez política también que se requiere, es importante.
Por eso, él sabe jugar. Es muy inteligente, ha tenido muy buenas iniciativas, y en cuanto a la que pasó para no...
Si no hay voto, no hay dinero.
Claro. Que ya se pretende replicar en otros estados de la República. O sea, le ha dado un foro a nivel nacional increíble. Entonces, él en 6 años va a estar en el punto para ser candidato a la gubernatura de Jalisco.
¿Y sabes a quién se me imagina? Les voy a decir, a Javier Corral. Javier Corral, hoy gobernador de Chihuahua, que fue senador, que fue diputado. Lo conocí a Javier Corral cuando tenía, ¿qué? 16 años. Y ha llevado una carrera política con unos cargos, con unas posturas, ¿se acuerdan de la ley Corral en el Senado? O sea, con iniciativas que en su momento fueron muy buenas y que proyectó a Javier Corral, y que, bueno, hoy es gobernador del estado de Chihuahua, el estado más grande no por su dimensión. Cosa, claro. No cualquier cosa. Y con un estado, pues, muy violento. Eso fue lo que le dejó el PRI a Chihuahua. Y, bueno, él ahora al frente.
Ahora, se que no se nos olvide.
Mucho Kumamoto en sus tiempos de Javier Corral. Y no le perdamos la pista a Pedro Kumamoto, porque está rompiendo esquemas, porque está haciendo y presentando estas iniciativas. Dime tú, ¿qué político en el país se ha ganado en los últimos meses, en este último año que está por terminar, el foro a nivel nacional, incluso internacional, que se ha ganado Pedro Kumamoto?
No,
¿quién?
Ninguno.
No, exactamente, actualmente es uno de los mejores perfiles que hay en el país, yo podría decir, y ahí tiene una, como él siempre lo dice cuando se presenta, no solamente es él tiene un montón de gente detrás de él, que todos están siempre analizando las propuestas que va a presentar.
Y es gente preparada, les
quiero comentar algo. Que me sale ahorita así, de aquí me quiere salir. Les digo algo, es un chavo que basó su estrategia en su conocimiento, que basó su estrategia en lo que conoce, no en su carita, claro. No en una cuestión física, claro. ¿No? Como lamentablemente tenemos aquí un diputado que ha basado su carrera política en que yo soy el más guapo, claro. ¿No? Entonces, claro. Ahí está la diferencia.
Y que muy mala imagen tiene actualmente con los desatinos que tiene en su vida privada, y que le dejan muy malos comentarios de su encargo, que si viene su vida personal, pues viene, obviamente, que si viene a opacar lo que hace en la Diputación Federal. Y hago un paréntesis y me río, porque pues la verdad es que no hace mucho.
Y es que los actos privados se conviertan en públicos.
Es que la gente tiene que entender...
Tiene un cargo.
Que cuando ya tienes un cargo público, te guste o no, tu vida, pues se hace pública. Y tienes que cuidarte de todo lo que haces, piensas y dices. Y hay que ser congruente. Este chico, Pedro Kumamoto, ha demostrado congruencia. Y eso es congruencia, disciplina, conocimiento, esfuerzo, talachear, ¿no? Y eso es lo que le ha valido así precisamente esta popularidad.
Bien, gracias Karina. Y sí, amplió el INE el registro de independientes por lo de los sismos. El Tribunal Electoral Federal ordenó al Instituto Nacional Electoral aplazar 6 días la fecha límite que tiene para registrar los aspirantes a una candidatura independiente. En una sesión que se extendió hasta la madrugada la Sala Superior resolvió que debido al sismo del 19, el INE tuvo que suspender actividades por 6 días, mismos que deben ser repuestos. Así de que se tendrá, podrán hacerlo hasta el aspirantes al Senado, 15 de octubre, mientras que los aspirantes a una diputación federal podrán hacerlo hasta el 10 de octubre, a la presidencia el 14 de octubre. Y bueno, vamos a esperar qué va a decir Margarita Zavala hoy a las 2 de la tarde, que fija postura. Ya nos vamos, ya me dicen, ya se acabó. ¿Algún comentario final, Karina?
No, pues estar muy al pendiente de precisamente de estas candidaturas ciudadanas que yo creo que representan un respiro para los mexicanos, siempre y cuando tengan este respaldo de gente sensible y que esté pensando en el bienestar común. Ojo, va a haber como todos, porque el que sea candidato independiente no significa que sea la mejor opción. Por eso digo, hay que estar muy atentos.
Sí, para eso recuerde al doctor, para al doctor de Paco Sánchez. Paco Sánchez, ¿no? Entonces,
y yo, Margarita Zavala, que respete las candidaturas independientes, esas son para los ciudadanos. Ella ya claro, que se quede en el PAN, claro, y si no puede en el PAN, pues ni modo.
Claro.
Por lo pronto, así está el escenario político, y desde luego nos vamos a esperar un poquito para ver el aspecto y ambiente local, que ya está medio calientito, ¿verdad? Pero que lo vamos a dejar de momento porque ahí...
Que madure solito.
Son las propias autoridades las que tendrán que ver en algunos escándalos que se dieron en esta semana. Nosotros estamos a la expectativa, tampoco somos jueces, simplemente hacemos comentarios, pero...
Se nos acabó el tiempo para analizar qué tipo de escándalos.
Bueno, por lo pronto, gracias Carolina, gracias Karina, gracias en controles técnicos a Héctor Ponce, Roberto Hernández en la generación de información, Irvin Quijas en redes sociales y en la producción general, José Isabel Gómez. Chepe Gómez, gracias, buenos días.
Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.